Hola Sugar Lovers, mi nombre es Azucena Navarro y quiero agradecerles por haberme acompañado todas estas noches. Ya es la tercera semana de la maratón, maratón de brownies, maratón de tortas y esta semana es jarabes, cremas, coberturas y salsas básicas. Les voy a dejar en formato audio y bueno, este es realmente mi primer audio. Y de pronto van a escuchar a Chester por allí o lo que está haciendo mi querida Miladis, que está en reemplazo de Dejis. Entonces, gracias, gracias por escuchar estos audios en los cuales nuestra intención es que ustedes empiecen a profesionalizarse. Porque no solamente son las recetas, también son los conceptos básicos de todo lo que sucede en la cocina con respecto a este tema tan rico e interesante de la repostería. Bien, esta semana, como les dije, hemos empezado con jarabes, cremas, coberturas y salsas básicas. Ayer, martes 4 de mayo, pudimos hacer como producto final un postre para vender, que está muy de moda, y con ese podemos rentabilizar nuestro negocio o también las personas que desean iniciarse con esta coyuntura que tenemos ahora, pues es muchísimo más fácil, digamos, de empezar por allí y empezar a ganar. Gran parte de la habilidad del panadero consiste, o sea, cuando hablo de panadero, es panadero, repostero, pastelero. Entonces, ¿en qué consiste? En mezclar y hornear productos de harina. ¿Cómo cuáles? Los productos de harina son panes, tortas, pasteles o, como le decimos aquí en Barranquilla, los pudines. Sin embargo, debemos también ser capaces de preparar algunos otros productos que son los que se llaman productos complementarios. ¿Y cuáles son esos productos complementarios? Las coberturas, los rellenos, los glaseados, las salsas. Aunque estos no son productos de panificación, por eso es que se llaman complementarios, porque son parte indispensable en la preparación de muchos productos, tanto horneados como los postres. Hoy entonces aprenderemos varios procedimientos que podemos aprovechar de diferentes maneras. Entonces, todos estos podemos utilizarlos como rellenos de pies, soufflés o, como vimos anoche, en la elaboración de un postre. Voy a hablarles acerca de la cocción del azúcar. Bien, empezamos. Aquí estoy haciendo una lectura de un libro maravilloso que lo escribió Limusa Wiley y es Panadería y Repostería para Profesionales. Bien, empecemos. La cocción del azúcar. En la preparación de postres y confites es importante comprender la cocción del azúcar, debido a que con frecuencia se requieren jarabes de diferentes concentraciones. Por ejemplo, el merengue italiano. En cuanto a la concentración del jarabe, el principio de la cocción del azúcar es muy simple. Solamente es hervir una solución de jarabe de azúcar con agua hasta que se evapore, ¿qué? El agua. Conforme el agua se va evaporando, la temperatura del jarabe, ¿qué le pasa? Se aumenta gradualmente. Cuando el agua se evapora por completo, solo queda el azúcar derretido, que pronto empezará ¿a qué? A caramelizar. ¿Dónde generalmente ustedes han visto cuando le dicen, ah, vamos a hacer un caramelo? En los flanes, en el chocoflan, que también es llamada torta imposible. Entonces, cuando empieza a caramelizar, ¿qué quiere decir? Que va a tomar una coloración café. Ese azúcar, donde ya se ha evaporado el agua, va también a cambiar de sabor. Si el calentamiento continúa, el azúcar se oscurece cada vez más y luego se va a quemar. Un jarabe que se cocina hasta una temperatura elevada estará más dura al enfriarse que un jarabe cocinado a temperatura menor. Ejemplo, aquí sí yo por eso es que les digo, vamos en lo posible, cada vez que podamos, a comprar los utensilios básicos. Y aquí es importante un termómetro, pero ya no un termómetro de horno, como les he hablado en las clases, sino existen diferentes tipos de termómetro. Está el termómetro, en este caso, que es para jarabes, ¿ok? Y no es el mismo que utilizamos para horno, no es el mismo que utilizamos para carnes. Y cuando te digo que no es el mismo, es porque los grados de temperatura generalmente cambian, varían, y hay termómetros de punzones. Y bien, no me voy a desviar, yo generalmente me desvío, ya los que me han escuchado en los en vivo, porque quiero entregarles tanto que sí, mi naturaleza es desviarme, pero para que ustedes conozcan la medida que voy hablando algunas otras cositas. Entonces, volvemos al jarabe. Entonces dice, un jarabe que tú cocinas a 115 grados centígrados. ¿Y cuántos son 115 grados centígrados? 240 grados Fahrenheit. Entonces, en 115 grados centígrados va a formar lo que le llamamos una bola suave cuando se enfría. Existen diferentes grados de consistencia al momento de la cocción del azúcar. Más adelante se los voy a decir cuánto en grados centígrados, pero para que vayamos entendiendo un poco el concepto, los diferentes puntos del azúcar son de hilo, de bola suave, de bola firme, de bola dura, crujiente suave, crujiente, crujiente duro y de caramelo. 8 puntos del azúcar. Continuemos. Como les decía, a 115 grados cuando cocinamos el jarabe va a formar una bola suave cuando se enfría. Y un jarabe cocinado a 150 grados centígrados, que son 300 grados Fahrenheit aproximadamente, va a estar duro y quebradizo al enfriar. Cuando vamos a disolver, para disolver 3.000 gramos o 4.000 gramos de azúcar, vamos a necesitar un litro de agua. ¿Y cuánto es un litro de agua? 1000 cc. Entonces la fórmula es, si yo voy a cocinar 3000 gramos de azúcar, le voy a adicionar un litro, que son 1000 gramos de agua. Entonces no tiene objeto que tú le agregues más agua que la necesaria para un fin determinado, puesto que simplemente tendrá que hervir muchísimo más ese jarabe que intentamos hacer para que se evapore esta cantidad de agua. Para hacer jarabe se utiliza azúcar granulado puro y limpio. Generalmente son las azúcares que conocemos como las azúcares refinadas. Las impurezas, hay azúcares que tienen impurezas, van a enturbiar ese jarabe y van a formar una nata o una espuma cuando está en ebullición esa azúcar. Si eso te sucede porque no has tenido la posibilidad de comprar un azúcar refinada, entonces esa espuma se la vas a quitar con mucho cuidado. Entramos al tema de cristalización e inversión. Uno de los defectos más comunes en muchos confites y postres es la granulosidad. ¿Me escucharon? Granulosidad. ¿Cuándo resulta esa granulosidad? Cuando el azúcar cocido se cristaliza. Bien, ya tenemos dos palabritas adicional a todas las que ya les he dicho, granulosidad y cristaliza. Esto es que se convierte en pequeñísimos cristales de azúcar en lugar de permanecer disuelto en el jarabe. Un solo cristal de azúcar que se ponga en contacto con un jarabe cocido, señores y señoras, es suficiente para iniciar una reacción en cadena que va a convertir todo ese jarabe en una masa de cristales de azúcar. Para evitar esa cristalización durante las primeras etapas de ebullición de los jarabes de azúcar, puedes utilizar estas técnicas que te voy a comentar. ¿Cuáles son esas técnicas? 1. Al hervir el azúcar, vas a limpiar los costados de la olla, cacerola, en donde estás haciéndola, con una brocha humedecida en agua. En otro capítulo les voy a hablar acerca de las brochas, preferiblemente no una brocha de ferretería. Hay unas brochas especiales que son costosas y serían unas brochas de pelo de jabalí, como por ejemplo las de marca Ateco, que son costosas, sí, bastante. Pero bueno, por el momento con lo que tenemos. Entonces vamos a humedecer esa brocha con agua y le vamos a pasar por los laditos de nuestra olla, pero teniendo en cuenta que uno, la brocha no vaya a tocar el jarabe y vamos a dejar que esa agua que la brocha no se escurre, ella simplemente escurra por los lados de esa olla o de esa cacerola. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nos va a eliminar los cristales que podrían sembrar todo el lote. Cuando digo sembrar, ¿te acuerdas que te dije que un solo cristal de azúcar nos va a cristalizar todo lo demás? Segundo, cuando el jarabe empiece a hervir, vas a tapar la cacerola y lo vas a dejar hervir unos minutos. Ese vapor que se condensa también te va a ayudar a lavar los lados del recipiente. Vas a destapar y vas a seguir cociendo sin revolver. Entonces tienes dos maneras de que tu azúcar no se vaya a cristalizar: con la brocha mojada o tapándolo, el jarabe, por un tiempo o unos minutos para que esa misma agua que subió y llegó a la cacerola lave nuestra olla, por decir, todos esos laditos. Los jarabes que se cuecen hasta que alcanzan altas concentraciones de azúcar pueden cristalizar con mucha facilidad después que enfrían. Esto se puede controlar mediante un proceso que se llama inversión. Si se agrega un ácido como el cremor tártaro o el jugo de limón a un jarabe antes de que se cueza o durante la cocción, algo de ese azúcar se invierte. El tipo y la cantidad de ácido que vayas a utilizar va a influir en la cantidad de azúcar que se invierta. Por lo tanto, es necesario que sigas las formulaciones específicas con sumo cuidado siempre que indiquen el uso de ácidos al hervir en el azúcar. También puedes agregar glucosa o jarabe de maíz para controlar la cristalización de los jarabes hirvientes. Su uso es práctico, perdón, estoy leyendo y poniéndole algunos otros apuntes. Entonces dice, su uso es práctico y produce buenos resultados. ¿Cuáles son las etapas de la cocción del azúcar? La manera más exacta para determinar el grado de cocción en que se encuentra un jarabe es probar la temperatura con un termómetro para dulces o viene siendo el termómetro que le decimos termómetro para almíbar. Antes, y los que ya han hecho esto, generalmente recuerdan que el jarabe lo probábamos dejando caer un poco de este jarabe en un tazón de agua fría y así revisábamos la dureza del azúcar. Cada etapa de esa cocción recibía un nombre o recibe un nombre que describe su dureza, que son los que ya les comenté hace un ratico y vamos a tratar en otro momento aquí más adelante. Así que quédense, quédense porque esta información es importante. Todas esas tablas de las que le voy a hablar de pronto son confusas hasta cierto punto porque van a sugerir que el jarabe salta de una etapa a la siguiente. En realidad, el cambio es gradual a medida que el agua se evapora. Por esta razón es mejor confiar simplemente en el termómetro de horno para que no, y no te debes preocupar tanto por los nombres, pero sí es importante que esta tabla que te voy a dar la tengas en cuenta para saber cuando en una receta te diga vamos a hacer un jarabe a punto de o cuando esté a punto de hilo, a punto de caramelo, a punto de bola, en fin. ¿Cuáles son los jarabes básicos en la planificación? En una panadería siempre hay dos jarabes básicos que se emplean de diversas maneras. ¿Cuáles son? El jarabe sencillo y el jarabe para postres. ¿Qué es el jarabe sencillo? Es conocido como jarabe, jarabe base o almíbar sencillo. Y es una solución de pesos iguales de azúcar y de agua. Si le agrego 100% de azúcar, le voy a agregar 100% de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a emplear 1000 gramos de azúcar, le voy a echar 1000 cc de agua o ml. El jarabe viene siendo el otro, el segundo, el jarabe que le llamamos jarabe para postre. Y es ese mismo jarabe sencillo que lo vamos a utilizar para hidratar y dar sabor a pasteles que le dicen pasteles de esponja y varios postres como el bavaroa y otros postres muchísimos que van a aprender. La concentración de ambos jarabes puede ser modificada a tu gusto. Algunos chefs prefieren un jarabe más dulce para algunos fines, como el formado por una parte de agua por una y media de azúcar. Bien, entonces por 1000 de agua le está agregando 1500 gramos de azúcar. Otros utilizan jarabes menos dulces, que son dos partes de agua por un azúcar. Entonces, si adicionaron 1000 de agua, le están agregando 500 de azúcar. Atentos porque ahora les voy a contar acerca de los puntos, pero ya les voy a decir en cuántos grados centígrados debe estar para poder llegar a ese punto. El punto de hilo es cuando llega a 110 grados centígrados. El de bola suave a 115 grados centígrados. El de bola firme a 118 grados centígrados. El de bola dura ya está entre los 122 grados centígrados hasta los 127 grados centígrados. Seguimos con el punto de crujiente suave. Este crujiente suave está entre los 130 a 132 grados centígrados. El otro que se llama crujiente está entre los 135 a 138 grados centígrados. Y el crujiente duro está entre los 143 a 155. Y ese que nos piden a punto de caramelo está, escúchame bien, cuando tu termómetro o la temperatura llega en grados centígrados entre 160 y 170 grados centígrados. Ay, bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Son más de 18 minutos. Mi nombre es Azucena Navarro, chef de Sugar Cake. Ya son más de 25 años con Sugar Cake y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @sugarcake.col y pueden seguir o los invito a seguir nuestro canal de YouTube como Sugarcake Colombia y nuestra página web como www.sugarcake.com.co. A partir de que ya conocen esto que les acabo de decir, luego en otro audio le voy a hablar acerca de las cremas básicas. Bueno, gracias por escucharme. Feliz día.